Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. No sé si te acuerdas que la semana pasada hablábamos con el padre de una niña con necesidades educativas especiales y que estaba muy preocupado, como otros muchos padres y madres, porque sus hijos se iban a quedar sin esa atención especial en las aulas el 15 de diciembre. ¿Por qué? Pues porque a alguien se le había ocurrido poner la fecha de las oposiciones para esos profesionales en un viernes. Pues bien, tras muchos escritos remitidos a la Xunta, Educación y a Xustiza, que es quien fijaba el lugar y la fecha de esa oposición, el DOGA publica hoy un cambio en la fecha, que pasa del viernes 15 al sábado 16. El mismo padre que hace una semana estaba cabreado, hoy está agradecido, aunque aún dolido, de que hayan tenido que ser ellos quienes han provocado este cambio de fecha por parte de la administración. Este padre se llama Andrés Domínguez.
Es increíble que ayer en el DOGA salga que la oposición sea un viernes y que hoy nos levantemos diciendo que será un sábado. Bien, parece que las cosas pueden cambiar. Si se quiere cambiar y si tenemos ganas de cambiarlas. También dar gracias a toda la sociedad que nos ha mandado muestras de cariño, tanto de forma privada como de forma colectiva, y que nos mostraron su indignación total. Como dije el otro día en la entrevista, nos damos cuenta que la sociedad va muy por delante de las administraciones. Esperemos que esto no vuelva a suceder.
Pues esperemos que sea así. La 1:08 del mediodía, vamos ya con el tema del que todo el mundo está hablando en la calle hoy, o en el ascensor, en la parada del autobús o en el bar. Y no, no es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sino esto.
Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa.
Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca.
Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca.
Y es que todo el mundo está falando da ponte festiva, no exactamente de esta ponte a que cantaban los mismos de esta ponte de Valencia a Mallorca, pero sí da ponte que tenemos por diante, todos preguntando qué tempo tenemos, ¿haberá bo tempo, haberá mal tempo? Hay un río atmosférico achegándose a Galicia. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Pues ti dirás, ¿por dónde van a ir as cousas estas vindeiras xornadas na comunidade autónoma?
Claro, que vai haber un pouco de todo. É difícil, entón, pois, facer un resumo, porque dependendo do día, pois, podemos ter pois un día tranquilo e seco como hoxe, ou un día efectivamente pasadiño por auga como vai ser o xoves, non? Así que, bueno, iremos por partes. Empezando por hoxe, bueno, pois situación xa vedes absolutamente tranquila, o típico día de decembro de anticiclón, un día moi frío, pero tamén seco, non? Tivemos temperaturas baixas esta madrugada, arestora aínda temos os típicos puntos de interior preto dos ríos con esas néboas que van tardar en levantar porque non hai apenas vento, e polo demais, bueno, hoxe non vai estar o ceo completamente azul, porque temos nubes medias e altas, non? Entón, bueno, son nubes que non traen auga, nin moito menos, así que xornada absolutamente tranquila e con pouco vento. Pasando a mañán, o primeiro día festivo desta ponte, pola mañán exactamente igual, moito frío, así que de novo esta noite, incluso pode baixar un poquinho máis a temperatura, mañán, pola mañán, un día tamén absolutamente tranquilo e seco, pero pola tarde empeza a soprar o sur sempre nos trae auga, non? Así que mañán pola tarde, que iremos notando? Que o aire menos frío, así que aqueles que non lle gusto frío, pois mañá pola tarde irá subindo a temperatura, pero tamén chega a chuvia, non? Así que pola tarde, bueno, prácticamente aínda será unha tarde seca en boa parte de Galicia, empezará a chover algo en puntos da Costa da Morte, oeste da provincia da Coruña, e mañá pola noite sí que xa chove en toda Galicia. Ese río atmosférico, esas cantidades de auga que de feito deixan avisos por acumulados de precipitación, van a ser para o xoves, vale? Entón sí que podemos falar de que o día máis seco de toda esta ponte, de toda esta semana, vai a ser hoxe, e o día de máis auga, dende logo, vai a ser o xoves. Un xoves, sobre todo nas primeiras horas, con ventos fortes de componente sur e con esas precipitacións que deixarán cantidades importantes de auga, sobre todo, bueno, pues onde soe atacar o vento do sur, provincia de Pontevedra, sur da provincia da Coruña e incluso tamén en puntos do sur da provincia de Ourense.
Vale. Se te parece que damos o xoves para ir adiantando tamén o que vai ser a segunda parte desta ponte, vale? Porque veixo que hai cambios todos os días.
É que a verdade é que sí, é difícil fazer un resumo porque sabedes que hai un pouco de todo para que todo mundo estea contento. decir tamén que esta fronte activa dos xoves xa non é que se quede en Galicia, porque habrá xente que tamén se desplace a outros puntos da península, vai a barrer toda a península. Digo porque me pose esa canción a Mallorca, a Mallorca tamén van a chegar as chuvias os xoves.
María Souto, boa ponte festiva, o bo traballo que teñas por diante. María, fuches moi amable, sí, moitísimas grazas.
Ata logo.
Solo caminando en bicicleta o autoestop.
Bueno, pues conocida la previsión meteorológica para todos estos próximos días, nos hemos preguntado hoy en COPE Galicia y cuál es la previsión que maneja la hostelería, el sector turístico de Galicia cara a este puente. Y la verdad es que hay pocas personas a quien mejor se lo podamos preguntar que al presidente del clúster de turismo de Galicia, que es Cesario Pardal. Cesario, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Porque tienes una visión privilegiada desde el clúster de cuáles, no sé si ya datos de lo que puede ser este puente para el sector turístico de Galicia o sensaciones, César.
Sí, sensaciones y desde luego previsiones. He hablado con el sector de la hotelería, en este caso, pues de Santiago, de Vigo, de La Coruña, Costa Morte, Mariña Lucense, Pontevedra, Orense, pues estaremos en torno al 60-70% de ocupación. Sí que es cierto que habrá lugares que tengan muchísima más ocupación, como es el caso de Vigo, con ese tirón de las luces de Navidad que está atrayendo pues a visitantes a esta ciudad y desde luego pues a turistas que pernoctarán en los distintos alojamientos turísticos que hay en la ciudad. No va a funcionar tampoco mal en Santiago de Compostela, que vemos cómo este año duplica la cifra de ocupación con respecto al año pasado. De un 30% pues va a pasar la previsión a un 60%. El turismo rural indudablemente también será de muy buena ocupación y esperemos de que en esta puente, en este puente que es tan grande como una Semana Santa, pues que el bono autónomo que está funcionando francamente bien, pues que sean muchos los turistas que lo utilicen en este puente.
Bueno, un bono que se agotó, vamos, en cuestión de horas.
En 9 minutos.
Qué barbaridad. Horas, digo yo.
Yo diría que la gente estaba expectante delante del ordenador en su lugar, en su residencia, en su puesto de trabajo, para reservarlo y desde luego que en 9 minutos se agotó 1 millón de euros que la Xunta puso a disposición de los usuarios y de los gallegos.
En ayudas que ahora revierten en el sector turístico, es decir, eso es una bonificación que ahora va hacia el sector.
Efectivamente, por cada 100 euros que ha puesto la Xunta en cada bono, pues el turista tiene que poner 150. En total van a ser 2,5 millones de euros que no se contaban con ellos y que va a repercutir en el sector empresarial del turismo en Galicia. Una iniciativa que nos va a ayudar a desestacionalizar, que es algo que por lo que venimos luchando, al igual que también esta campaña de turismo rural del autónomo gastronómico, que son muchos los turistas que pernoctan en una casa de turismo rural con esos menús francamente a un precio, a una relación calidad-precio tremenda y que cada año pues está teniendo más adeptos.
Fíjate que llevábamos años reclamando esa desestacionalización del turismo en la comunidad autónoma de Galicia, que prácticamente se había quedado pues un poquito en Semana Santa y para verano hace no muchos años, pero parece que ahora ya más que hablar de un objetivo a perseguir, no sé si cumplido, pero sí se está consolidando el que Galicia sea un lugar que se está visitando no solo por el turismo interno, que sí es importante, pero también del turismo que viene de fuera a lo largo de todo el año. Hay ya muy pocas fechas en las que podamos decir que el sector turístico se relaja en Galicia.
Sí, indudablemente sí que tenemos que seguir trabajando. Si tuviéramos una buena coordinación aeroportuaria, algo que no existe porque cada aeropuerto
mira
para lo suyo, eso. Y si tuviéramos unas buenas conexiones de AVE que no tenemos, y si el AVE llegase a las distintas ciudades de Galicia, podríamos jugar con las mismas cartas que juegan otras comunidades y que han tenido el privilegio de llegar el AVE hace 30 años. Pero aún así seguimos marcando tendencias, somos una de las comunidades que más está creciendo turísticamente y vemos como poco a poco pues la gente viene a Galicia en su propio coche o buscando los medios de otros medios como el AVE que llega a Orense o ese turista internacional que no encuentra vuelos internacionales con destino a Galicia y que tiene que recurrir al cuarto aeropuerto gallego, que es el de Oporto.
El de Oporto, sí, porque el impacto, vosotros sabéis que el impacto de lo que podría ser una coordinación de infraestructuras y de una mejora de infraestructuras es directo, es inmediato.
Sí, eso es revulsivo, pero eso es algo que no va a suceder y que no vamos a ver, porque no hay, durante estos 10 años no ha habido coordinación aeroportuario, cada alcalde tira para su aeropuerto y cada director de aeropuerto lucha porque su aeropuerto tenga las cifras mayores que el aeropuerto que está pues a 1 kilómetro. Y también es cierto que cada aeropuerto cuesta al erario público alrededor de 25-30 millones de euros, o sea, no estamos gastando 90 millones de euros en 3 aeropuertos, en 3 infraestructuras, que en el momento que tengamos una serie de conexiones de AVE como tiene que ser, o que esas frecuencias...
¿Cómo se llama el AVE? Sí, el AVE, ¿cómo deberíamos entender el AVE que nos venden? Claro.
Eso mismo, pues si tuviésemos esas conexiones, que por ejemplo tiene Valencia, tiene Sevilla, tiene Barcelona, pues desde luego que la coordinación aeroportuaria disminuiría todavía más y pasaríamos a aeropuertos de segunda categoría con apertura una determinadas horas. Pero bueno, eso es otra es otra lectura, y ahora que vienen los Reyes Magos, pues vamos a pedirle a los Reyes Magos que el año 2024 nos traiga definitivamente el AVE a Galicia.
Que es el consejo que nos dio el ministro, el recién estrenado ministro de Transportes y de Infraestructuras. Pues nos pondremos a escribir esa carta a los Reyes. Cesario Pardal, presidente del Cluster de Turismo de Galicia. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, ¿eh?
Nada, muchas gracias.
Pues nada, yo me voy a poner ya a escribir la carta a los Reyes mientras escucho a Noé Lavao contar qué es lo que ha ido recogiendo esta mañana en las redes sociales de Galicia. Noé, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vengo aquí a advertirte de que tengas cuidado con cómo usas el WhatsApp. Ya tenemos cierta edad y a veces nos relajamos y nos creemos todo lo que nos llega. Esto es lo que nos cuenta el abogado gallego Low Tips.
Mensaje de mi padre. Hijo, te acaba de llegar un código de 6 dígitos. Porfa, pásamelo, que lo necesito. Es la nueva estafa de WhatsApp. Un contacto de tu agenda, del que previamente han hackeado su cuenta, te va a mandar un mensaje diciéndote que te ha llegado un código de 6 dígitos y que se lo pases. Ese código es el código que necesitan para acceder a tu cuenta. Si te pasa, ponte en contacto por otra vía, no por este WhatsApp, con la persona, con el familiar, con el amigo que te está pidiendo el código, pregúntale qué está sucediendo. Si efectivamente es una estafa, puedes denunciar ante la Guardia Civil o la policía.
Bueno.
Así que siempre está bien esto de llamar al fijo de casa, sí, para ese tipo de cosas.
Sí.
Bueno, ¿y qué es ser coruñés? Me preguntas mientras fijas tu pupila en mi pupila negra. En toda España lo han sabido gracias al programa Password.
¿Qué tiene euskera? Capital. Atleti. Paso. Atleti de Bilbao, euskera.
Euskera, capital.
Chorbo.
¡Coe, tío!
¡Coe! Sí, sí. Chorbo. Bueno, se ha comentado mucho este momento, protagonizado por Mandallo, pues un TikToker también de A Coruña, evidentemente que pues le salió del alma esa interjección. Y la que ha liado Miguel Costas, uno de los cantantes de Siniestro Total, a raíz de una noticia de hace 20 años. Te leo, entrevista a Alaska, los Siniestro Total eran unos paletos de pueblo, así que hay muchas opiniones, y él mismo orgulloso dice de ser paleto.
Paleto y a mucha honra, efectivamente. No por decir paleto, quien diga quien lo diga, tiene que ser algo peyorativo, ni mucho menos. Gracias, Noé.
Hasta luego.
Seguimos en el mediodía, seguimos contando todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.